ya hablando de inmigrantes, inmigrantes, y nunca hablamos de ciudadanos, ¿no? Es decir, parece que una persona, incluso de segunda, tercera generación, siempre va a ser inmigrante. Y por qué, ¿no? A veces nos explicamos por qué un ciudadano canadiense que viene a trabajar a una multinacional, pues tampoco es un inmigrante, ¿no? Si se dice, pues, que es un canadiense o tal, ¿no? De eso creemos que tenemos que tener una perspectiva ciudadana, porque si no tenemos una perspectiva ciudadana, no vamos a poder luchar contra el racismo. ¿Por qué? Porque el racismo, como otro tipo de discriminaciones, el género, la orientación sexual, la religión, la nacionalidad, es una lacra de las sociedades, pero que tienen que afectar al conjunto de todas las sociedades, ¿no? Es decir, a día de hoy todos estamos de acuerdo, y ha costado en España, que la lucha contra la discriminación por género es una lucha de toda la sociedad, ¿no? Es decir, que no solo las mujeres han de preocuparse en la lucha contra la discriminación por género. Pues lo mismo, ¿no? Consideramos que el racismo, como otras discriminaciones, es un problema del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y no solo de ellos, ¿no? De aquellas personas que son supuestamente vulnerables a ser víctimas de racismo. Nosotros de ese racismo consideramos que, desgraciadamente, ¿no? En España el discurso que ha habido siempre es el discurso del yo no soy racista, y consideramos que es un discurso que no es del todo honesto, ¿no? Por cuanto desde ese racismo consideramos que los prejuicios, los estereotipos, es una construcción humana. Es decir, todos tenemos actuamos en base a estereotipos y tenemos prejuicios por ello, prejuicios negativos. Entonces, los prejuicios racistas, los prejuicios sexistas, los prejuicios de otro tipo, son algo que todos en algún momento tenemos, y si no lo reconocemos, no vamos a poder luchar contra ellos. Es decir, si no hay debate público, si no hay un reconocimiento de que el racismo como otro tipo de discriminaciones existe en nuestra sociedad, y todos, insisto, los miembros de ese racismo también, todo el mundo, podemos tener ese tipo de estereotipos y de prejuicios, no habrá una lucha ni un debate claro, ¿no? Sobre el tema del racismo, la discriminación. Porque, insisto, desgraciadamente la visión siempre está muy centrada en el pasado, pues eso, la extranjería, la documentación, la regularización, los papeles. Es decir, la visión, digamos, utilitarista del ciudadano extranjero, del otro, ¿no? Y desde entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que obviamente las políticas las políticas públicas que se han de elaborar, pues obviamente han de ser integrales. Es decir, por cuanto todos los ciudadanos tengan documentación en regla o no, viven en nuestros barrios. Porque recordar, es decir, no tener documentación en regla no es un delito en España, es una infracción administrativa. Y que además no solo tiene como sanción la expulsión del país, que es la que se aplica en la mayoría de los casos, sino también la sanción económica. Es decir, que estar irregular en España puede ser tener la misma sanción que cometer una infracción de tráfico o aparcar mal un coche en la calle, a nivel jurídico, ¿no? Para que lo veáis. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva de que aunque una persona no tenga derechos a trabajar legalmente en España y a vivir legalmente en España, trabaja y vive en España. Es decir, es la hipocresía, la legislación de extranjería, por cuanto, bueno, nosotros pues vemos que digamos, es una negación de la realidad, ¿no? Es decir, todos los días llega a nuestra asociación gente, pues que aunque no tiene papeles en regla, trabaja, y por trabajar, pues como he dicho, pues no, pues tiene problemas con el empleador, como todos los trabajadores tenemos, ¿no? O problemas con su salario que percibe, aun cuando no tiene derecho a trabajar, porque trabaja. Entonces, insisto, respecto a eso, aun cuando una persona no tiene documentación en regla, ha de ser tratada como ciudadano, aun cuando no tenga derecho a votar. Es decir, yo creo que el derecho de ser ciudadano no te da solo el derecho a votar, sino uno es ciudadano desde que vive y convive en los barrios, en las escaleras de vecinos, va a las juntas de vecinos, vive en las ciudades. Uno es vecino y ciudadano desde ese momento. Y como tal, ha de ser tratado, ¿no? Es decir, ha de ser considerado y sus derechos respetados. Y por lo tanto, nosotros consideramos que, como he dicho antes, ¿no?, las políticas públicas no han de ser exclusivamente centradas en inmigración, extranjería, papeles, integración, sino que tienen que ser políticas transversales, ¿no? Es decir, que los ciudadanos, sea cual sea su nacionalidad, tienen los mismos problemas y plantean los mismos problemas que en todos los lugares. Es decir, todos los conflictos, ¿no?, porque todas las sociedades tienen conflictos, tienen problemas, en todos los barrios, en todas las ciudades siempre hay problemas, ¿no?, y siempre los va a haber, en parte es normal, han de ser vistos desde una perspectiva ciudadana, ¿no? Y nosotros consideramos que no es positivo ver que porque dos personas de diferentes países tienen un problema entre ellos, obviamente la cultura o el origen de esa persona es un factor que es influyente en el origen, en ese problema, en ese conflicto que hay, ¿no? Es decir, ejemplo clásico, los conflictos vecinales, ¿no? Es decir, los conflictos vecinales entre personas de diferentes países no tienen por qué tener su razón en diferentes concepciones porque tienen diferentes culturas o religiones, sino porque son personas que tienen, digamos, pues conflictos porque son ellos mismos. Es decir, todos los ciudadanos, todas las personas, somos mucho más que nuestra cultura, que nuestra religión, que nuestras creencias. Somos personas mucho más complejas que eso. Y eso es lo que también al individuo, ¿no?, al que tenemos que dirigirnos para resolver los conflictos y los problemas que hay en nuestras sociedades. Y luego también está el fenómeno migratorio, ¿no?, que aunque he sostenido que somos más ciudadanos que inmigrantes, aquellos que viven un fenómeno migratorio, pues obviamente viven un fenómeno que es pues el desarraigo familiar, el dejar tu familia en tu país de origen, el no tener aquí tantas redes, tantas amistades, de tener más dificultades. Eso es fruto de un proceso social, no es un proceso cultural. Es decir, un joven español que se va con una beca de estudios a Alemania va a tener los mismos problemas o parecidos, porque se está desarraigando, está migrando a otro lugar, y eso tiene consecuencias sociales, ¿no? Más allá de que sea español, australiano o del Ecuador, da igual, es un proceso social, y eso también obviamente sí que genera conflictos. Pero insisto, ¿no? Es decir, las culturas, los conflictos vecinales, conflictos sociales, no se han de culturalizar, en el sentido de que las culturas, los orígenes de las personas, no han de ser el único factor, digamos, en el que tenemos que contextualizar los conflictos, ¿no? Y en ese sentido también decir, ¿no?, por lo tanto, ¿no?, que yo creo que los ciudadanos no podemos permitir que cuando pues hay efectivamente conflictos y hay crisis, hay dificultades, pues se nos enfrenten los unos a los otros para justificar pues esa crisis, esas dificultades, o incluso pues también, ¿no?, los recortes sociales, ¿no? Es decir, si hay recortes sociales o hay crisis o hay problemas, las razones van a estar en otros lugares que el simple hecho de que haya ciudadanos de otros países que convivan entre nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que hacer un análisis mucho más complejo en ese sentido, y no tenemos que, obviamente, caer en el chivo expiatorio del racismo, ¿no? El otro es el culpable de que lo que esté pasando aquí no funcione. Yo creo que no podemos caer en eso, porque insisto, ¿no? Es decir, en el otro, que es como yo, no tenemos que ver únicamente cuál es su nacionalidad o su religión, sino ver a la persona como es, ¿no? Es decir, al ciudadano. Y no solo, insisto, a la persona por su origen racial, a la persona por su nacionalidad. Y tampoco ver a la persona por si tiene papeles o no tiene papeles. Es decir, insisto, la situación administrativa es primero, de hecho, una cosa que no es un delito, y segundo, es una cosa que cambia, porque una persona puede tener documentación, luego perderla, luego recuperarla, y eso pues es una cosa que no se ve, ¿no? Que uno no lleva los papeles en la frente y cuando va por la calle pues no es tan relevante, ¿no? Entonces, sí que yo creo que la visión de la ciudadanía, o sea, la perspectiva de interculturalidad, es que efectivamente vayamos a ser una sociedad intercultural, pero también ciudadana, insisto, en el que los conflictos que todos tenemos no se contextualicen porque uno es de otro país, sino porque, bueno, pues hay problemas sociales que hay que afrontar y que obviamente cuando hay problemas y crisis, pues no insistamos, insisto, en el chivo expiatorio del racismo, ¿no? Del otro, porque es diferente, es el culpable de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, por eso, pues yo creo que es, festivales como estos, pues son experiencias interesantes porque un poco unen a la ciudadanía, ¿no? O sea, aunque somos todos de diferentes orígenes, pero nos damos cuenta que todos tenemos músicas parecidas, ¿no? O culturas que en el fondo se parecen mucho. Y que en ese sentido, pues insisto, ¿no? Es decir, que yo creo que la perspectiva hacia la que tenemos que ir es que la ley de extranjería y la documentación, pues en un futuro siempre va a existir desgraciadamente una ley de extranjería, pero que en el futuro no sea un factor tan importante para considerar que una persona tiene derechos o no tiene derechos, ¿no? Porque desgraciadamente el mensaje político a veces que hay y mediático también cala mucho en los ciudadanos extranjeros sin documentación, ¿no? Es decir, que muchas veces ellos mismos consideran que no tienen derechos, están desinformados. Es decir, hay personas que creen que por tener no tener documentación en regla no pueden ir a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, yo creo que el discurso general pues hace mucho daño a las personas porque se les quita todo tipo de empoderamiento y se les vulnerabiliza mucho más, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante que una política pública sea integral, ¿no? Es decir, no solo de un trabajo en un ámbito específico, sino pues que todos los departamentos, ¿no? Desde la seguridad, desde los temas de convivencia, de vivienda, tal, todos tengan una perspectiva intercultural y ciudadana, ¿no? Desde el que empleo, es decir, todos los departamentos, todos atienden a ciudadanos y ciudadanos igual que el resto de los ciudadanos. Entonces yo creo que dirigirnos es hacia una perspectiva intercultural y ciudadana, ¿no? En el que, insisto, pues hablemos de ciudadanos y no únicamente de inmigrantes, ¿no? Nada más.
Muchas gracias, Javier. Yo voy a dar paso ahora a Juliana González Rivera, que, como os he dicho antes, es experta en redes sociales de la Fundación Carolina, que es una institución que promueve precisamente las relaciones culturales entre España y los países de la comunidad iberoamericana. Juliana.
Hola, buenas tardes. También agradecer al Ayuntamiento por haberme invitado a estar aquí. Había traído un pequeño vídeo que no voy a poder proyectar porque nos falla ahora mismo la conexión a Internet, pero bueno, no será un problema. Voy a poner ahora mismo la presentación.
¿Cómo dejas de señal si nos apaga el proyecto?
Ah, vale. No pasa nada. A ver. Voy a poner en pantalla completa.
Bueno, si os parece, aprovecho estos momentos en los que estamos solucionando un pequeño tema técnico para deciros que luego es un foro abierto, o sea que contamos con vuestra participación y esperamos que aprovechéis las personas que tenemos aquí, que son verdaderos expertos, pues para plantearles vuestras dudas y para poder establecer un diálogo que sea enriquecedor para todos.
¿Ya?
Sí, ya está.
A ver, ¿y aquí? ¿Pongo aquí? Se puede poner aquí también, ¿no? Sí. Ay, ¿qué ha pasado? Se ha ido de ambos sitios.
Espera. No. ¿Está en modo presentación?
Sí, espera.
Un momentito, Santi.
Que no sé lo que está intentando, pero... ¿Y? ¿Lo vemos?
Sí.
Gracias. Muy bien, pues la primera pregunta que surge siempre que se habla de redes sociales es si son las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el YouTube, todas estas nuevas plataformas, si son una revolución o son una moda. Son una moda pasajera que va a pasar rápidamente y será una burbuja más, como todas las que han surgido desde que salió Internet y las burbujas de las .com y todo lo demás. Lo primero que yo quería mostraros era un vídeo que realmente desmiente la tendencia de que son una moda. Yo os voy a contar algunas cifras para que os hagáis una idea. Estamos hablando, si hablamos de 2010, podemos hablar de 107 trillones de correos electrónicos enviados. 107 trillones de correos. 255 millones de páginas web son las que hay en el mundo. Hasta 2010. Estos números se multiplican exponencialmente por segundos. Tenemos 1.95 billones de usuarios de Internet al día. Tenemos 152 millones de blogs. Materialmente no nos alcanzaría la vida, aunque nos dedicáramos la vida a ello, a ver todos los blogs que existen. Tenemos 25 billones de tweets enviados al día. Tenemos 600 millones de usuarios activos en Facebook. Tenemos 2 billones de vídeos vistos al día en YouTube. Solo con esas cifras es muy difícil pensar que las redes sociales son una moda. Difícilmente es una tendencia que se pueda invertir. Esto me parece que no va bien. Todas esas cifras, antes de que empezáramos a hablar, hace pocos meses, de las revoluciones que han surgido a partir de estas redes, de revoluciones en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria y la que se conoce hoy como la Spanish Revolution. ¿Qué ha pasado? Estas revoluciones parten o pasan en buena parte por las redes sociales. Yo os quiero contar el caso concretamente de Túnez, que es la primera de las que han surgido, es la primera de estas revoluciones que tiene su expresión más viva en Internet y su sistema de movilización. Os contaré también brevemente el tema de Egipto y luego vemos el tema de España. Es complicado porque esto va fatal. Lo vemos. El poder de Facebook. Esto para hablar de Túnez. Será lo primero en lo que me centraré. Al comienzo de las movilizaciones, el gobierno tunecino decidió censurar la red para cortar todas las vías de expresión subversiva que empezaban a haber. Todos los movimientos, todos los manifestantes, de un momento a otro, vivieron un apagón de Internet. Se bloqueó el acceso a la mayoría de las redes sociales, se bloqueó el acceso a YouTube, se bloqueó el acceso a Twitter, se bloqueó el acceso a los blogs, a Flickr, a todas las redes sociales, salvo Facebook. El gobierno tunecino decidió no censurar Facebook. Ya os lo cuento por qué. ¿Qué provocó eso? Provocó que todo el contenido de todos los manifestantes migrara a una sola red social. Como estrategia era bastante malo, porque los entraban, digamos, esa comunicación de manifestantes y todo el tema de activismo social, lo pasaron directamente a una sola plataforma. ¿Qué pasó? Pues se pasó que navegar en Internet se convirtió en navegar en Facebook. Sabéis todos que en Facebook está todo. En Facebook se puede consultar pues prácticamente todo lo que hay, porque todos los sitios web del mundo prácticamente están migrando sus contenidos a Facebook, porque es la plataforma que tiene más usuarios y lo que consultan los usuarios todos los días. Entonces, ¿todo esto qué pasa? Todo esto se remonta al año 2008. En el año 2008, el gobierno censuró por primera vez el acceso a Facebook. Lo censuró porque fueron los primeros brotes de manifestaciones sociales y provocó todo esto que los usuarios, digamos, normales, usuarios de Internet de todos los días, se convirtieran en activistas o disidentes. Es lo que se conoce como pan y circo. Tú, en un momento, en una sociedad que está reprimida, que está oprimida, comida, que hay disidencia, etcétera, etcétera, el Facebook, pues digamos que es el circo. Ahí no pasa nada particularmente muy importante nunca, hasta antes de las revoluciones, quiero decir. Y de pronto, en 2008, con los primeros brotes de manifestantes, el gobierno lo censura y convierte a un montón de gente que no se había preocupado nunca por temas sociales o por los temas políticos, de pronto le quitas su entretención y la conviertes directamente en un activista. Le has quitado eso. ¿Qué pasó entonces? Se convierte en Facebook en un monopolio de información. Es la fuente básica de información de todo el mundo en el momento en el que el 2010, finales del 2009, enero del 2010, en la que el régimen está a punto de caer, es la única que no se permite censurar porque piensa que así la gente estará entretenida, pero entretenida nada. Ahí se empezaron a mover todos los espacios de movilización social, y fue la única manera y la mejor que tuvieron para escapar de la censura, para hacerse un eco mundial y escapar de la censura. Y entonces aparecen personas como este chico que os voy a mostrar aquí. Este chico, que se conoce como Slim 404, es uno de los principales activistas tunecinos. Este chico es un bloguero, es el redactor principal de una de las principales webs de tecnología más influyentes del mundo, que se llama Read Write Web, y de pronto, con las protestas, él es el que convoca y moviliza a la gente para hacer una de las principales protestas, que tuvo lugar el 22 de mayo de 2010. O sea, ya la cosa empezaba a gestarse desde mediados de mayo. O sea que nosotros hayamos visto, digamos, la efervescencia de la revolución tunisina desde finales de diciembre, que es cuando se inmola este chico tunecino y empieza, digamos, a salir en los periódicos. Esto es algo que ya se estaba gestando en internet desde muchísimo antes. Movimientos sociales, grupos, blogueros como este chico, que es uno de los principales, digamos, opositores. Y este chico, durante la revolución, ha sido detenido, como han sido detenidos tantos otros activistas sociales. Este es uno de los primeros que es detenido, en enero del 2010, y lo inculpan de estos movimientos como el Anonymous, que han, digamos, saboteado páginas oficiales del Estado y del Gobierno. Él niega todos los cargos, y una vez caído Ben Ali, es inmediatamente nombrado por el Gobierno de la coalición como secretario de Estado para la Juventud y el Deporte. Es decir, este chico ha pasado de ser un activista social, de ser un bloguero, desde trabajar desde la sala de su casa escribiendo un blog, siendo un activista social, a ser el ministro de Juventud y Deportes de Túnez, después de la caída del régimen de Mubarak. Esto a grandes rasgos, para que veáis el poder y la fuerza que tuvo Internet y Facebook en este caso, porque toda esta gente llevó sus páginas hasta Facebook, para que veáis la influencia que ha tenido. Luego, la frase de este chico, ¿cuál es? ¿Qué es lo que él siempre manifiesta y reivindica? Él dice, sin Internet la gente no estaría informada, no se habría movilizado y no habría provocado la caída del régimen. Es decir, Facebook como un ente de movilización, como un ente de información y como un ente de acción. Todo eso antes de pasar, digamos, a la calle, antes de echarse a la calle. Egipto. ¿Qué pasa con Egipto? ¿Alcanzáis a ver todas esas bolitas azules y rojas? Esto es todo el tema, cómo se desarrolló la información en las redes sociales de las revoluciones en Egipto. Todas las bolitas azules son lo que está en inglés, o sea, los tweets que se mandaron en inglés, y los rojos son los que están en árabe. Si lo veis aquí, una de estas bolitas más grandes es un chico que es el que ha jalonado toda la información en inglés y es el que, digamos, se ha convertido en el personaje de la revolución egipcia. Este chico se llama Wael Ghanim. Es un ingeniero informático y experto en nuevas tecnologías. Es un chico que hace un año y medio, es un chico que estudia en la Universidad del Cairo, un ingeniero informático, que pasó a ser el año pasado director de marketing de Google para todo el norte de África y Oriente Medio. Este es un chico que va con corbata por las calles del Cairo, un chico que es un ejecutivo de Google, y de pronto, detrás de ese digamos, esa fachada de ejecutivo de multinacional, se esconde el Shazid. El Shazid se conoce como el mártir y es un ciberactivista anónimo, como el chico que os mostraba anteriormente. Y según se sabe ahora, también fue una actuación bastante improvisada. El chico empezó a actuar después de un hecho muy concreto, que es la muerte de Khaled Said, que es, digamos, el personaje principal que desencadenó la manifestación más, digamos, más aireada, más virulenta en Egipto, la más cuando todo el mundo salió a la calle, y es, entre otras cosas, porque este chico jalonó una campaña en Facebook que se llamaba así: Todos somos Khaled Said. Este es un chico que había asesinado brutalmente a la policía a golpes, y entonces esas fotos empezaron a circular por internet. Este chico ordena una campaña también a través de Facebook, que tiene millones de seguidores en horas, y desde su ordenador convoca la primera concentración de la revuelta. La primera en la Plaza Tahrir, la primera la convoca este chico. En memoria de ese bloguero asesinado por la policía. Y empezó a circular el chico, además, las fotos por internet. ¿Qué pasa? Esta convocatoria despertó la conciencia social de miles de egipcios que decidieron trasladar sus quejas del mundo digital al mundo real. Y todos hemos visto las fotos de lo que ha pasado en la Plaza Tahrir hasta que ha caído el presidente Mubarak. El chico fue detenido, desapareció durante 5 días, y cuando volvió se encontró con que 2 días después caía el dictador. Y pasamos ahora a lo que se conoce como la Spanish Revolution. Explicaré mucho menos, todos lo hemos visto todos estos días en los periódicos, todos hemos sabido qué pasa, justamente también esta semana, que la cosa se ha puesto un poco más fea en Barcelona y demás. Esta es una caricatura del roto, que digamos que se convirtió en uno de los eslogans de la revolución en España, que es esto: dice, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente los partidos envejecieron. De pronto, estos jóvenes españoles, con espejo en las revoluciones árabes, han dicho, si ellos pueden, nosotros también. Hay que tener en cuenta que las luchas son muy distintas. Allí estaban tumbando un dictador, unos sistemas opresivos, etcétera, etcétera. Y aquí la reivindicación era democracia, democracia real ya. ¿Por qué? Estamos hablando de dos sistemas que están desprestigiados. Tanto para ellos, el tema de los dictadores en Egipto, de Ben Ali, de Hosni Mubarak, este tema es un sistema que se ha quedado obsoleto. En España, los jóvenes han visto que la democracia, tal como ellos se las han enseñado, estaba en crisis y que había que hay que reconstruir esa democracia, una democracia real, que es lo que ellos han manifestado todos estos días. Y de ahí, pues, todas sus cartelas, sus propuestas ingeniosas, creativas: no tenemos miedo, así no, no nos callarán, no somos antisistema, el sistema está contra nosotros, todo lo que hemos visto todo este tiempo en las noticias, en la prensa, en la televisión. Empieza a contagiarse varias ciudades. Las primeras ciudades que hacen, digamos, manifestaciones de apoyo: Nueva York, Londres, Bruselas, Grecia, Italia. Hasta hemos llegado a sumar la última cifra que tengo es del 11 de junio. Iban 706 acampadas en todo el mundo, ¿no? 706. Eso es un movimiento que tiene difícil vuelta atrás. Ahora, ¿en qué nos parecemos? Si bien sabemos que las reivindicaciones son distintas, si bien sabemos que las preocupaciones de un joven tunecino son distintas que las preocupaciones de un joven español, hay varios puntos en común. Un primer punto en común es la de los manifestantes. Aunque hay gente de todo tipo, la de promedio de estas revoluciones pasa más o menos por los 30 años. De entre los 26 y los 40 años era el grueso de los participantes en un rango de 30 años. Los motores desencadenantes son los mismos. Hay injusticia, hay frustración, hay hartazgo, hay corrupción. Eso es lo que reivindican en las, digamos, estas tres revoluciones que hemos visto, es la reivindicación principal. El otro factor en común es la organización por Internet, el poder que tienen las redes sociales. Aquí, cuando empezaron las acampadas el martes 16 de mayo, que fue el día, digamos, el punto álgido, martes, miércoles, jueves de la Plaza del Sol, esos días la movilización principal era en Internet y los trending topics de esos días y todo lo que se hablaba pasaba por las redes sociales y era, digamos, el motor que permitió que la gente se enterara de la revolución, de la manifestación del 15M y que la gente llegara y se solidarizara, se uniera con el movimiento. Otro carácter común es el carácter, digamos, artístico, pacífico y creativo de las protestas, creativo en el tema de las pancartas, de las reivindicaciones, y lo de pacífico, bueno, habría que matizarlo hoy un poco más, visto lo que ha pasado en Barcelona, pero bueno, digamos que han pasado cerca de 13 días en los que no hubo ni un solo herido, ni un solo acto violento, salvo cuando, bueno, que lo hemos visto todos en las noticias, el momento en que entran por primera vez los Mossos en Barcelona. Y luego manifestantes de todos los sectores. ¿Cuál es el carácter principal de la gente que está protestando en España? Hay gente de todo tipo. Gente que dice que quiere ser presente, no futuro, una juventud que no quiere que le digan más es que tú eres el futuro de España, sino que quiere ser presente. Parados de larga duración, me refiero a la base del movimiento. Parados de larga duración, hipotecados al borde de perder sus casas, afectados por los recortes sociales, gente decepcionada del discurso de los dos partidos tradicionales, inmigrantes. Esa es la base, digamos, del movimiento. Hasta que, de pronto, la presencia en las redes sociales hace que haya más gente que diga, si yo también estoy igual de harto, yo también quiero estar ahí. Entonces, el primer factor es el factor de espejo. La gente sale a la calle mirando las revoluciones árabes, diciendo ellos han salido a la calle, nosotros también podemos, e incluso, digamos, copiando los eslogans. Hay un fenómeno importante en las redes sociales y en Internet, es que, por ejemplo, y que ha sonado mucho, y es el tema de la campaña de Obama. Obama consiguió el 70% de los recursos de su campaña a través de Internet, a través de Facebook. Y eso hace que sea de alguna manera un referente, y todo el mundo piensa que lo puede imitar, y en este caso pues hasta el eslogan se lo ha copiado. Obama hablaba de Yes We Can y estos hablan de Yes We Camp, que suena de la misma manera, si podemos y acampamos, ¿no? ¿Qué pasa? La gente está cansada, la gente, hay una crisis institucional, la gente ya no confía en los partidos políticos, se siente manipulada por los medios tradicionales, la política, hay una realidad mediática que tampoco le interesa, las reivindicaciones del 15M también se quejaban contra los medios tradicionales de comunicación, reivindicaban los medios ahora sociales, y entonces eso qué hace, que pasemos de una comunicación de masas a una autocomunicación de masas. O sea, ya nosotros podemos elegir qué mensaje queremos emitir, elegir el mensaje que queremos recibir, organizamos nuestras propias redes, todo se autogestiona. Ahora, digamos que es una autoorganización. Entonces, ¿cuál es el proceso de esa información en estas tres revoluciones? La información sube a la red, la información genera un debate, hay una iniciativa para hacer una manifestación ciudadana, esto pasa al espacio urbano, se ubica en las ciudades, en determinados sitios, hay una movilización y hay o no un cambio. Ese, digamos, es el último escalón. En Egipto y en Túnez, digamos que hay un cambio muy visible, que es el tema de la caída de los dictadores. Aquí está todavía, veremos el cambio que estas reivindicaciones puedan conseguir. Lo que os decía, La primera vez que alguien sale a la calle, esos 40 primeras jóvenes que se sentaron en la Plaza del Sol, lo que hacen es derrumbar la muralla del miedo. Así que la otra gente, colectivos que se dan cuenta de que no están solos, y hartos de esa clase política que se ha ido desprestigiando. Hay un dato interesante: entre todas las profesiones que existen, todas las profesiones, la clase política es el grupo profesional más desprestigiado de todos los profesionales. O sea, ni siquiera, perdonad qué es lo que voy a decir, pero ni siquiera las prostitutas dicen que por lo menos ellos dicen la verdad de lo que hacen, ¿no? Entonces, es el gremio, según encuestas, el gremio más desprestigiado de... El 75% de la gente vota en contra de alguien. No vota por alguien, vota en contra de otra persona. Entonces, esos movimientos sociales, ¿qué pasa? Que ocupan el vacío que hay entre la política, que se ha alejado de los ciudadanos, y los ciudadanos. Esos movimientos lo que hacen es que lo ocupan. Y entonces, pasamos a, digamos, lo que es más importante, que pasamos, o lo que la gente pretende, es que se pase de la democracia de los partidos a la democracia de las personas. Yo he escuchado a mis compañeros de mesa decir durante este rato que se necesita un debate público, por ejemplo, en el tema de inmigración, que hay que exigir, que hay que debatir. Pues estos sitios, estos movimientos, lo que están buscando es eso, buscando el debate, buscando el consenso. Están haciendo asambleas, comisiones, se han ido de Sol para irse a los barrios. Es un momento muy importante para aprovechar. Es un movimiento que apenas está surgiendo, es la raíz del movimiento. Y para no alargarme más, que ya me han pasado una notita aquí, yo os diría básicamente tres cosas. Hay que aprovechar este tipo de redes sociales como una herramienta más de movilización. Las revoluciones en el mundo árabe lo que nos muestran es que se puede, que son una herramienta muy eficaz, que ya no se puede, digamos, prescindir de esta herramienta para convocar, para debatir, para interpretar y para escuchar a los que están alrededor nuestro. Y por último, yo diría que aunque sea una realidad muy reciente, nuestra democracia, tal como la entendemos, pasará ahora sí o sí por estos espacios. Y por eso, como ciudadanos, tenemos que, además de todo, exigir que Internet sea un derecho más, que sea un derecho como lo es la educación, como lo es la salud, porque es el medio por el que pasará sí o sí toda nuestra democracia.
Muchas gracias, Juliana, por tu visión que nos has dado de los últimos acontecimientos que hemos visto en los periódicos. Yo creo que, bueno, en el caso del 15M todavía es pronto para sacar conclusiones de ese movimiento y para ver por dónde nos lleva ese movimiento. Sin duda, las redes sociales son un fenómeno de comunicación muy importante, pero más allá de los tópicos, creo que es tiempo de reflexión y que precisamente lo que tratamos desde estos foros es de abrir la reflexión. Yo ahora quiero dar la palabra a Fernando Pérez del Olmo, que es un especialista que además conoce muy bien la realidad de Leganés, porque él es actualmente coordinador del equipo de intervención comunitaria intercultural de esta ciudad, un proyecto que está financiado por la Fundación La Caixa y desarrollado por la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con este ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Leganés. Él es ahora quien nos va a dar su visión sobre ese tema. Gracias.
Gracias, Concha, y gracias a las personas presentes en la sala. Quisiera pasar un pequeño vídeo que dura 4 minutos, que explica un poquito el sentido de este proyecto, que efectivamente está funcionando en Leganés, pero que tiene interés, que tiene una escala nacional. Está funcionando en 17 territorios y creo que con el tiempo que me quede luego daré algunas notas sobre este proyecto global. Emilio, cuando puedas la versión en castellano, por favor.
Y el fenómeno migratorio de los últimos años plantea nuevos retos y oportunidades para la convivencia ciudadana intercultural. En este contexto, es fundamental invertir recursos y esfuerzos en la cohesión social, especialmente en el ámbito local, allí donde cada uno de nosotros vive, trabaja y se relaciona con el resto de la comunidad. Por este motivo, la obra social La Caixa pone en marcha a través de equipos multidisciplinares el proyecto de intervención comunitaria intercultural con las relaciones interculturales y la participación
dicen siempre que una imagen vale más que mil palabras, el vídeo en cuatro minutos sintetiza un poco lo que es el espíritu y la letra de este proyecto. Básicamente los términos de intervención comunitaria e intercultural, que a veces pueden sonar un poquito raros, no significa otra cosa que hacer cosas pensadas, eso es la intervención, en y con la comunidad, eso significa comunitario, y teniendo en cuenta la diversidad, esto es lo que significa intercultural. Antes de comenzar con algunos detalles del que no me quiero extender mucho, de la parte del proyecto que ya están planteadas en el vídeo, pero sí quisiera mencionar un reciente estudio que se ha publicado por parte también de la Obra Social de la Caixa, y que Javier amablemente os va a enseñar ahora, es la portada, porque es, yo creo que, bastante interesante para todas las personas que están inmersas en el trabajo por la diversidad en nuestro país. Es un libro recién salido, está elaborado por un investigador de CSIF, Francisco Javier Moreno Fuentes, y una profesora de la Universidad de Ámsterdam, María Bruquetas Callejo. Yo aquí no os voy a aburrir con cifras ni mucho menos, pero sí quería destacar algunas de sus conclusiones, que además yo creo que entroncan bastante bien con lo que han planteado tanto Juan Carlos como Javier. Básicamente hablan en el estudio de casi 6 millones de personas de origen extranjero, aquí se incluyen a esos migrantes no económicos o no trabajadores. Hablan que ahora ya no se ha paralizado el flujo de llegada que fue espectacular a lo largo de la primera década del siglo XXI, pero lo que también se establece es que efectivamente la mayoría de los proyectos migratorios están vivos, y aunque la crisis ha generado algunos índices de retorno, realmente estamos hablando de una población que tenderá a estabilizarse en torno a esas cifras. Hablan de que es un fenómeno estructural, que ha tenido que ver esa aparición con fuerza del fenómeno migratorio en España, que no había tenido la tradición de países como Francia o Alemania, ha tenido mucho que ver en esta década que hemos acabado con el propio modelo productivo. Ha favorecido la aparición de nichos de trabajo de mano de obra no siempre muy cualificada, aunque muchas de las personas que han venido sí traían cualificación, en la que se ha especializado, digamos, el trabajo de varones procedentes de diferentes latitudes en sectores como la construcción, los servicios, la hostelería, el turismo y la propia agricultura, y las mujeres, que han ocupado un papel importantísimo, sobre todo, pero no únicamente, mujeres latinoamericanas, en lo que es el cuidado de las personas, el cuidado a nuestras personas mayores, en un modelo y en una tradición como la española, donde esto siempre había recaído en las mujeres de las familias. Esto lo que ha permitido es, por un lado, una incorporación progresiva, bastante sustantiva también, de muchas mujeres al mercado de trabajo, y en el caso de los hombres se ha producido también una movilidad sociolaboral, ocupando nuevos nichos o mejorando empleo. A veces esta población ha entrado en el mercado formal, y eso siempre ha sido y será positivo, y una gran parte también ha permanecido en lo que son las importantes bolsas que lamentablemente tenemos en España, de economía sumergida. Y lamentablemente digo, porque eso va en restricción de los derechos de las personas que están bajo esta forma de contratación, no solo personas de origen extranjero, sino también autóctonas, y porque además encierra una pérdida de calidad en los trabajos, y desde luego una contribución a la propia riqueza del estado del bienestar, para poder ofrecer mejores servicios a toda la población. Y también concluyen los autores que en general, en conjunto, aportan la población inmigrante, la llegada de tantas personas, ha aportado a las arcas del estado mucho más de lo que de momento han recibido. Sin embargo, es curioso cómo, en la línea de lo que comentaba Juan Carlos, de que ha habido un cambio en la percepción social, en una encuesta del CIS del año 2008 se consideraba ya que el 52% de las personas españolas tenían la percepción de que la población inmigrante recibía mucho más servicio del Estado que de lo que aportaban. Bueno, esto no se corresponde en absoluto con la realidad, como demuestran los autores de ese estudio, con cifras bastante significativas. Aquí simplemente voy a resumiros algunas. Hay que subrayar que se trata, puesto que en España el fenómeno migratorio no tiene, insisto, la tradición de otros países de nuestro entorno, es sobre todo de población joven, aunque ya hay agrupamientos familiares, pero estamos hablando de poco más de 10, 15, en algunos casos 20 años de presencia de estas personas en España. Esto incide en ámbitos como el de la salud, donde los estudios comprueban, y lo que dicen los datos es que en general la población de origen extranjero trabajadora tiene mejor salud que la población española, tiene menos enfermedades crónicas, presenta menores índices de discapacidad y menores limitaciones de la actividad diaria, que es uno de los factores que incide mucho en cuestiones como el absentismo laboral. También hacen un menor uso de los servicios sanitarios en prácticamente todas sus dimensiones: la asistencia primaria, las especialidades médicas y la propia hospitalización. En el único aspecto en el que están por encima en cuanto a uso respecto a la población española, la población de origen extranjero, es en el uso de los servicios de urgencia, que tiene un poco que ver con el hecho de que en España está garantizada la asistencia para casos de urgencias, y es muchas veces la vía de acceso de estas personas para poder tener atención médica. En cuanto a los servicios sociales, también existe una tendencia, un pensamiento de que las personas de origen extranjero acaparan ayudas sociales. Bueno, pues esto tampoco se corresponde con la realidad. De todas las intervenciones que se han reflejado en el año 2009, en los servicios sociales, aquí el dato, hay 4 comunidades autónomas que no lo aportan y por tanto no se puede extrapolar al conjunto nacional, pero es muy significativo que para más del 12% de la población que se representa a esta población de origen extranjero, solamente el 6,4% de las intervenciones, frente al 93,6% de la población española, han sido dirigidas a población inmigrante. Y el 60% de estas atenciones en servicios sociales han tenido que ver con la información, o sea que tampoco produce, digamos, genera un gasto directo. Sin embargo, en los índices de pobreza, los mismos datos variados que utilizan los autores del estudio establecen que entre el 5,4% y el 6,9% de la población de origen extranjero, dependiendo de los colectivos nacionales de procedencia, tienen ingresos inferiores al 25% de la media española, es decir, estamos hablando ya de una pobreza severa, frente, en el caso de poblaciones y familias españolas, que alcanza el 3,1%. Es decir, que estamos hablando de personas que están padeciendo mucho más la pobreza y sobre todo también ahora el desempleo. Las tasas de desempleo son por encima del 30% frente al 20% de la media nacional, y sin embargo no están accediendo en igualdad de condiciones a los servicios sociales y a las prestaciones de desempleo como nos pasa al resto de la ciudadanía. Y en cuanto a educación, una de las conclusiones interesantes que vierten en el estudio es que se constatan mayores índices de fracaso y de abandono escolar entre la población y los hijos, sobre todo los hijos de la población de origen extranjero, pero que no tiene que ver con la diversidad en sí misma. Es decir, lo que los datos arrojan, y Leganés aquí también es un buen ejemplo de ello, es que la diversidad por sí misma no va contra el éxito escolar, sino que hay factores como la concentración o segregación y sobre todo el nivel socioeconómico de las familias e incluso de instrucción de los progenitores, lo que hace que haya más desigualdad en cuanto a la permanencia en el sistema reglado. Los retos que plantean como conclusión en este estudio tienen mucho que ver con algunas de las cosas que aquí ya se han dicho. Vamos a ver, estamos hablando, y creo que el caso que ha presentado Juliana lo ilustra muy bien en cuanto a lo que es el momento 15M y tiene que ver con lo que ha pasado en Egipto, en Túnez, como base de la realidad española, es que ha habido una expresión ciudadana en contra de los procesos de exclusión social. Es decir, la exclusión social, como también apuntaba Javier, no puede verse solo en términos de extranjeros o nacionales, sino que realmente es un fenómeno global, complejo, de proceso y de ciclo en el que estamos ahora mismo inmersos y que requiere respuestas del conjunto de la sociedad, porque a todos nos afecta esa exclusión social, afecta a la paz social, afecta al desarrollo de las capacidades humanas de todas y cada una de las personas que viven en nuestros barrios y en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. El reto entonces, decía, es fomentar esa cohesión social, pero para eso hay que hacer un uso más eficiente y coordinado entre administraciones de los recursos existentes y tender a una convergencia con países de la Unión Europea. En el caso español se ha dado la circunstancia de que ha habido épocas de bonanza económica, un ciclo de más de 15 años de bonanza económica, que ha coincidido también con gobiernos de distinto signo político, y sin embargo no se ha producido una equiparación a los niveles del estado de bienestar de los países de nuestro entorno con los que nos comparamos en otras cifras. En el caso español además tiene la peculiaridad de que muchas veces el estado descentralizado está duplicando competencias en este caso por ejemplo de atención a necesidades ciudadanas y específicamente de colectivos nacionales no españoles, y esto significa que no se está haciendo un uso eficiente de los recursos. Evidentemente hay que hacer más recursos. Hemos perdido una oportunidad buenísima durante 15 años de haber dedicado muchísimos más recursos, de haber evitado la idea de la competencia y haber ido a la de cooperación, porque habiendo mucho más recursos y habiendo más necesidades tendría que haberse invertido más. Ahora es tiempo de crisis y hay recortes por todas partes, pero esto no significa que no se pueda verdaderamente rentabilizar mucho más el dinero público que se dedica a la atención de todas estas necesidades, insisto, de todos los colectivos, de todos los barrios y de todas las vecindades. El otro gran reto no deja de ser otra cosa que precisamente lo que también se ha mencionado en esta mesa, que es la normalización, la idea de la normalización. Basta ya de estigmatizar o de señalar de que hay que atender específicamente a colectivos target o destinatarios de unas ayudas asistenciales. No, hay que procurar desde un enfoque basado en los derechos y los deberes la atención a cualquier ciudadano de nuestros barrios y ciudades. Este enfoque que garantiza esa igualdad de derechos y deberes requiere fundamentalmente adaptar los dispositivos públicos de atención de las necesidades desde la diversidad. Sí, porque lo que sí es cierto es que esta realidad de la diversidad está aquí y se va a quedar, y que efectivamente nuestras estructuras de atención tienen que redefinirse, porque las necesidades, aunque son todas iguales en cuanto a necesidades humanas, la forma en que se expresan, dependiendo de dónde procede cada persona y de las costumbres que tiene, pues pueden ser diferentes, y hay que tener una sensibilidad. Por ejemplo, en cuestiones de atención ginecológica, en el caso de las mujeres, pues no puede ser el tratamiento exactamente igual que el que se ha venido haciendo a mujeres españolas en cuanto a la manera de hablar de ciertos temas que el que se puede tener que utilizar en el caso de las mujeres que proceden de otras latitudes, ¿no? También, para poder hacer esa adaptación institucional de esos recursos, se necesita invertir en fomentar en formar a profesionales en esa gestión de la diversidad. No una persona que trabaja en un instituto, en una escuela o en un centro de atención sanitaria no tiene por qué tener nociones interculturales y características de cómo es y cómo es cada cultura y las personas que se acercan a un centro, ¿no? Pero no cuesta tanto formar a esos profesionales para que por lo menos tengan una sensibilidad intercultural ante esta nueva realidad diversa. Es importante evitar la segregación y la concentración de tanto los servicios de salud o educación que se visten por razones residenciales. Es decir, ha pasado mucho el fenómeno esponja. Cuando han quedado ciertas áreas de la ciudad deterioradas y vacías, automáticamente han sido ocupadas por población de origen extranjero, donde ha habido costes más baratos de la vivienda o condiciones de hacinamiento. Esto automáticamente se traduce en qué? En que las personas, o sea, los servicios se prestan en función de criterios territoriales y de cercanía, tanto en educación como en salud. Entonces, si se produce un fenómeno de concentración o de segregación, automáticamente en un barrio lo que sucede es que al centro de salud correspondiente o al centro educativo correspondiente le corresponde, en teoría, más población de origen extranjero. Esto genera dificultades y sobre todo también crea la sensación en la ciudadanía, pues esa dicotomía que también señalaba, por uno, a la amenaza por parte de unos, de los autóctonos, y el sentimiento de miedo e inseguridad por parte de la población inmigrante. Y finalmente hay que trabajar muy a fondo la sensibilidad con el conjunto de la población. Eso es responsabilidad de todo el mundo, es responsabilidad de entidades y de ciudadanía, de entidades sociales, también de los recursos técnicos y profesionales que operan en cada servicio y en el territorio, y también fundamentalmente y cómo no de las administraciones que tienen las competencias. El romper esas barreras, esos mitos, y impregnarnos de ese enfoque de ciudadanía que fue incipiente en ese ciclo que comentaba Juan Carlos y que no podemos consentir que se revierta en la actualidad, precisamente porque hay crisis, porque si no nos salvamos juntos va a ser muy difícil que se salven unos pocos. Y por último, el poder favorecer una movilidad real, social y laboral de toda esa población que ha venido aquí, que está aquí trabajando y viviendo como vecinos más, como ciudadanos. Es decir, romper esa idea economicista de que la inmigración es buena solo porque ocupa los nichos de trabajo que los españoles ya no quieren. Eso hay que romperlo, si no, no se producirá esa idea de integración ni desde luego se fomentará la cohesión social. Bueno, y para no extenderme mucho, simplemente mencionaros que ese proyecto, como está en el dicho en el vídeo, es una iniciativa que adoptó la Fundación de la Caixa, en la que se seleccionaron sobre más de 200 propuestas de proyecto y que trata de intentar construir un modelo de intervención social que sirva precisamente para fomentar la mejora de la calidad de vida a través del propio desarrollo local, el trabajar en esta nueva diversidad que insisto ha venido para quedarse, pero con toda la población, y sobre todo ayudar a que mejoren los procesos de convivencia, no porque el conflicto sea necesariamente malo, el conflicto siempre existe en todas las sociedades y en todos los grupos humanos, sino para que entre todos seamos capaces de aprender cómo se regula o cómo podemos regular ese conflicto precisamente para que podamos avanzar. Se trabaja en 17 territorios y simplemente comentaros que en el caso que nos ocupa el equipo que tenemos aquí, a las compañeras, a Tatiana, a Pilar y a Miki, en Leganés estamos centrándonos en los barrios de Batallas, Centro y San Nicasio. ¿Por qué se focaliza en unos determinados barrios? Pues porque por el hecho de que somos 17 territorios se han buscado, como decía también el vídeo, una metodología común que tiene que tener también una escala más o menos comparable para que la metodología y las conclusiones sean realmente aplicables. Leganés hace una aportación muy importante al proyecto ICI en toda España, porque se ha tratado de seleccionar proyectos, insisto, entre más de 200 candidaturas que representaran un poco toda la variabilidad de lo que hay, es decir, desde situaciones territoriales muy, muy difíciles, porque ya ha estallado una conflictividad social, todos parten de una gran diversidad, obviamente, pero en uno donde no ha habido una respuesta institucional y se ha creado y se está viviendo conflictos importantes, hasta lugares como el caso de Leganés o incluso de Getafe, donde hay una trayectoria ya importante de gestión de esa diversidad. Yo creo que a la prueba nos remitimos con el hecho de que de un festival intercultural en esta ciudad, donde esto ya marca una línea y una voluntad política y social de trabajar estos temas. Pero es que además en esta ciudad también se tiene un plan municipal de ciudadanía y convivencia intercultural, lo que es una apuesta importante por seguir trabajando estos temas que están dando impulso y tratando de que a pesar de las situaciones críticas que haya, de los recortes de recursos, se siga manteniendo una manera de ver estas situaciones. Yo creo que poco más deciros, ponemos a disposición de la organización lo que es esta presentación, nos hemos repartido también los folletos que explican y simplemente en ese esquema final se representaría lo que aspiramos a trabajar desde los proyectos de intervención comunitaria intercultural en los 17 territorios, que no es más que con tres áreas muy importantes de lo que constituye la vida de cualquier barrio o ciudad, como es la educación, como es la salud y como son las relaciones ciudadanas. Es importante que esto, a través de un conocimiento de la realidad que tiene que ser compartido entre todos los actores que están presentes en el territorio, a través de reforzar vínculos y a través de hacer propuestas y por tanto actuar, es como consideramos que se puede aumentar la eficiencia social, la cohesión social y el sentido de pertenencia, y esto terminará haciendo de estos barrios, de estas ciudades, esperamos, territorios, lo que se llama hoy territorios socialmente responsables, y en épocas donde se habla tanto de economía, yo creo que hay que levantar una vez más la voz para hablar de responsabilidad social, en este caso territorial. Simplemente deciros también ya, en los ámbitos en los que se está trabajando en el proyecto en toda España, se hace énfasis en la educación, en el tema del éxito escolar. Tenemos que conseguir que todas nuestras niñas y niños, con independencia de su origen, tengan un grado de permanencia importante en el sistema escolar formal y reforzado por los sistemas de educación no formal. En la salud comunitaria, trabajar, se da mucha importancia en este proyecto a trabajar la promoción y la prevención, también la parte asistencial, pero más ligado esto, quizá esa visión de incorporar la visión de la diversidad en los profesionales. Pero hay mucho terreno en el cual la administración local tiene muchas competencias, porque en salud no tiene competencias en asistencia, pero sí en la promoción y la salud. Y también, una vez más, este municipio tiene también una interesantísima trayectoria en materia de promoción y prevención. Y en relaciones ciudadanas es fundamental generar sentido de pertenencia. Esto en todos los territorios difícil, pero en Leganés, que es una ciudad que se ha construido desde la llegada masiva de personas desde los años 60 y 70, procedentes de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, pues tiene hoy todavía mucho más sentido cuando se han ampliado las fronteras y llegan personas todavía de sitios más lejanos. Pero ese sentido de pertenencia tiene que ir acompañado de una participación, una actividad real de todas las personas y colectivos. La participación no es solo de grupos y entidades formales, también hay mucha participación que no está tan visualizada porque no tiene espacios definidos, pero esa participación existe, es visible, nosotros estamos teniendo ocasión de conocerla, es muy rica y desde luego tiene muchas aportaciones que hacer al conjunto de la ciudad. Y también, como no, desde la corresponsabilidad. No se trata aquí de una confrontación sociedad civil-administración, sino de buscar espacios de cooperación donde realmente haya corresponsabilidad. Las administraciones asumiendo lo que les toca asumir constitucionalmente y la ciudadanía también con ese papel activo, en la que esperemos que situaciones como las del movimiento 15M que ha surgido, pues lance unos mensajes que puedan ser realmente incorporados a la propia actividad política y ciudadana del país. Y bueno, simplemente agradecerle su atención. Aquí está el equipo que trabaja en Leganés. Nosotros no hemos salido en el vídeo porque ninguno pasamos el casting, todos teníamos algún tipo de defecto, pero bueno, para que nos conozcáis, estamos a vuestra disposición para lo que sea menester. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los que han participado en esta mesa. Yo creo, si os parece, que es el momento de abrir un poco el debate para que nos planteen sus propuestas, y yo creo que ahora es vuestro turno, ¿no?, de preguntar a las personas que me acompañan.
Buenas tardes. Quisiera hacerle algunas, bueno, no sé si es pregunta, sino hemos visto cambio de pensamiento político últimamente, que los partidos de ideología de izquierda están perdiendo votos, elecciones, por defender los servicios sociales, por defender ciertos tipos, por ejemplo, el tema que estamos hablando de los inmigrantes, tomando por ejemplo la situación en Badalona, en Cataluña, donde el alcalde de Badalona hoy por hoy es de PP y ganó las elecciones claramente. ¿Por qué? Por el mensaje de que los inmigrantes son malos, son todos ladrones y no deberían estar aquí. Hemos visto también que hablando duro, CiU en Cataluña también, ese programa que tiene para que se puede tener algún beneficio sociales en Cataluña hoy por hoy tiene que estar empadronado por lo menos 5 años allí, y el hombre de Badalona está hablando por lo menos a partir de 6-7 años para poder tener algún tipo de servicios sociales en Cataluña. Hemos visto en Torrejón de Ardoz aquí en Madrid, hemos visto programa electoral que viene a partir de ahora, que viene, que ese tema que estamos hablando va a ser muy caliente, tiene mucha presencia en campañas electorales. ¿Por qué? Porque ese tema que vende, hablando de los inmigrantes que son tal. Pero yo mismo conozco los datos, estudios sociológicos que han hecho sobre esos temas, que índice de criminalidad de los inmigrantes en todo rincón de España, tomando por ejemplo estudios realizados por la Universidad de Valencia, que es muy por debajo de lo que es 1000 inmigrantes y 1000 ciudadanos españoles, que es muy por debajo de. Yo también el dato que usted acabó de dar ahora, de que según Esperanza Aguirre, por cada 5 euros que invierte Comunidad de Madrid en servicios sociales a cada inmigrante, el inmigrante aporta 11 euros. Y yo le pregunté allí en IFEMA, señora Aguirre, ¿hay algún negocio que da más beneficio que eso, que invierte 5 euros y ganas 11? Pero esa es filosofía, esa teoría solo se le dicen cuando están con los inmigrantes. Jamás dicen eso. Mandan otro tipo de mensaje en los medios de comunicación. Por lo tanto, me gustaría saber, los partidos de izquierda, ¿cómo pueden cambiar? ¿Por qué eso de que venden, hablar más de los inmigrantes, hablar más de servicios sociales, hablar más de reparto de excedente económico, hoy por hoy no vende? Hemos visto que casi toda Europa, tanto como tenemos en España, que casi toda España es de Partido Popular. Y Europa también estamos viendo que casi toda Europa, quizás pronto o tarde cae Grecia, queda Checoslovaquia, queda Eslovenia, donde queda partido de izquierda. Entonces, ¿cómo pueden enfocar sus mensajes para qué? ¿Para qué? Pues las cosas, para que el mundo o los ciudadanos europeos empiecen a razonar de otra forma. Muchas gracias.
Yo pertenezco al Partido Popular de Leganés en servicios sociales y te quisiera responder una cosa. Mira, la última encuesta de la Comunidad de Madrid sobre inmigración puso latente, primero, que no colapsaban los servicios sociales de ningún tipo en la Comunidad de Madrid, y que evidentemente, como tú dices, eso de cada 5 euros, 2 revertían a la comunidad. Bien, aparte de eso, tú dices, esto se hizo en pequeño comité. No, esto, por ejemplo, salió en portada en El País, en la sección de Madrid, diciendo, la Comunidad de Madrid demuestra, salió en portada en Madrid diciendo que la Comunidad de Madrid demostraba que los inmigrantes no colapsaban los servicios. Y esto te puedo decir que lo he leído yo. Primero, ahí ya es otra cosa a nivel personal y a nivel también de muchos de mis compañeros. Sí, yo pertenezco al partido, llevo trabajando 8 años en inmigración, no dentro del partido, sino organizaciones tan dignas de respeto como todas las que estamos aquí, incluso está aquí ella, esa organización. Entonces, por favor, no caigamos en tópicos. Bueno, es mi opinión. Yo te digo que esta noticia salía en El País en portada en la edición de Madrid y ponía: la Comunidad de Madrid demuestra que la inmigración no colapsa servicios en nuestra comunidad. Gracias.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me gustaría centrar, porque el compañero ha dicho, ha entrado el tema político. Yo creo que, es una opinión mía, claro, el poder del movimiento de intercultural y lo que es, eso está en la ciudadanía, no está, creo yo, en los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un trabajo muy importante que hacer, que es administrar nuestros intereses, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestro dinero, es una palabra. Pero la fuerza del movimiento no está en los políticos. Entonces, por favor, pues con todo respeto, yo respeto lo que tú dices y no pasa nada, pues sí, efectivamente, habrá partidos que dirán que los inmigrantes son muy malos, otros dirán que son muy buenos, y cada cual dirá, depende incluso no solamente del partido, sino depende de la persona. Pero realmente tener en cuenta que el poder, lo que yo digo, la fuerza del movimiento de integración social, está en nosotros, en la ciudadanía. No en los políticos, no le pidamos a los políticos más. Si nosotros no nos movemos, no le podemos decir, papá político, hazme tal cosa. Somos nosotros los que nos tenemos que mover. Y para eso estamos aquí. Porque yo no soy político, pero sí quiero defender la integración de todos. Porque realmente ya no digo yo de los inmigrantes, sino, y eso es lo que yo quiero hacer. Y aquí estoy para eso, claro, evidentemente. ¿De acuerdo? Venga, perdona.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las ponencias. El tema de interculturalidad siempre me apasiona muchísimo. Voy a hablar un poco de las redes, ¿no? Que nos ha subrayado Carolina. A mí en clase de pedagogía el profesor nos decía que la muchedumbre es como un animal. Entonces, hace muchos meses que mucha gente estaba alentando que por qué la gente no sale a la calle. Dentro de casa yo decía a mi marido que no hay que animar a la gente a ir a la calle, porque luego va a ser muy difícil controlar. Me parece mejor, ahora que vamos a ir en los barrios, reflexionar en petit comité, porque pensar que todo lo malo lo llevan los políticos, yo no creo que sea así. Incluso pienso también abrir una red, me enseñará cómo se hace para ser defensora de los políticos, porque tienen mucho que hacer. Cada uno piensa en cómo gestionar cosas de su casa. Entonces nos metemos en la piel de político para gestionar todo un país no es fácil y están expuestos a muchas cosas. En cuanto a lo que dice mi hermano, en parte tiene razón, pero le diré que muchos inmigrantes, yo lo sé, votan precisamente a la derecha porque piensan que cuando están ellos tienen más trabajo. Entonces, como dice también el vecino mío, debemos gestionar el tema de interculturalidad entre todos. No es ni cosa de políticos. Y yo incluso creo que los vecinos míos, no tengo problema con ellos. Desde que vivo en Leganés, nunca he tenido un encontronazo. Mi disgusto viene precisamente cuando están las elecciones. Entonces, una instrumentalización que sí que hay que denunciar, pero debemos gestionar la interculturalidad como lo hacemos viviendo con mi vecina Carmen, con Lola, etcétera. Entonces, los movimientos sociales, eso vamos a gestionarlos. Yo invitaría a todo el mundo que lo gestione en el barrio, que no pensemos que las soluciones deben venir de los políticos. Tienen muchas cosas que hacer. Muchas gracias.
Sí. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Puede ser algún del Partido Popular, los que están aquí a lo mejor. Y estamos de acuerdo de que la convivencia se puede gestionar entre todos, la población y los políticos. Lo que pasa, no sabemos quién tiene esos medios para poder gestionar. Si esos medios no los tenemos nosotros como ciudadanos. Y queríamos saber también algunos ejemplos que tenemos para la convivencia, que nos vamos a caer en el mismo fallo que ha cometido Francia con los inmigrantes. Que aquí en Leganés tenemos un ejemplo, Leganés Norte, y lo tenemos en Madrid también, en algunos barrios de Madrid, que en Leganés Norte cogieron unas viviendas de Bema y metieron todos los inmigrantes ahí, son los marroquíes todos. Hay algunos gitanos. Yo creo que se podía poner a esa gente, esos bloques. Hice una pregunta alguna vez y me han dicho que eso, según los medios económicos, ¿por qué los inmigrantes no tienen medios económicos para otra clase de viviendas? Pero yo creo que hay españoles también que están en la misma situación por comparación con los medios económicos, y en Madrid también tenemos ejemplos. Y otra pregunta es referente al tema del empleo. ¿Cómo se gestiona el tema de empleo? Que hay mucha gente de aquí y algunos presentes aquí que son de Marruecos que han estado cobrando ayuda, como le llaman aquí ayuda, o sea, subsidio por no estar empleado. Y son poco dinero. Una persona que cobra 420 euros y tiene un piso de alquiler de 600 euros o 500 euros, ¿cómo puede convivir con eso? Y la mayoría de esa gente lo que han hecho es recoger a los niños, a la familia, y los han llevado a Marruecos porque no pueden. Y lo que cobran ese dinero, pues mantener a la familia hasta que cambie la situación, porque no puede volver otra vez allí y volver aquí. No sé cómo lo puede solucionar. Y el problema es que le están pidiendo desde el servicio de empleo cada vez que vayan a fechar o a renovar o a cobrar o a solicitar, les están pidiendo el pasaporte. A ver si en el pasaporte tiene entradas de que ha ido a Marruecos o no ha ido a Marruecos. Sin embargo, a los españoles no piden a ninguno. Un español tiene derecho a viajar donde quiera, incluso hay algunos que van hacia Europa y trabajan y cobran el sueldo y sacan, se buscan la vida y vienen y fechan y cobran aquí también. Y se hacen más ricos que trabajando. Y hay españoles y pueden ser otros. Y quisiera alguna que me den alguna explicación por esto. Y aparte de esto, si consideramos que la convivencia puede ser a través del entendimiento entre las dos personas, si yo entiendo a una persona, ella no me entiende, ¿cómo podemos convivir? Tenemos que entendernos los dos. Hemos intentado de hacer abrir en un colegio aquí clases de árabe para los niños marroquíes y niños españoles. Y hemos intentado, porque hay un acuerdo entre Marruecos y España desde 1985, un acuerdo de enseñanza de árabe y cultura marroquí, y eso deberían gestionarlo entre Marruecos y España. Y yo me he ido a preguntar aquí en la Inspección de la Educación de la Comunidad de Madrid y me han dicho que eso tenía que ser a alto nivel. A ver cómo podemos nosotros ir y buscar a personas de alto nivel para que puedan ofrecernos los medios y poder enseñar a los niños aquí para que puedan para que puedan convivir y para que puedan mantener la cultura. Y gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Solo quería aclarar una cosa. Mira, en la política, hoy en día la sociología de la sociedad determina la actuación de los políticos. Lo que los ciudadanos de pie escuchen, lo que oyen, o opinión que dan los ciudadanos, determina mucho la actuación de los políticos. Por lo tanto, para evitar malestar, para evitar confrontación entre los autóctonos y los inmigrantes, debe haber un mensaje de armonía. ¿Por qué? Cuando yo refiero, no hablo de solo un partido, hay tanto que llevan camiseta de socialista puesto, pero que piensan peor que Franco. Yo les conozco, hay muchos de ellos. Y quiero que consta de dentro del Partido Popular, en la comunidad, tengo muchísimo más amigos entre ellos. Pero mensaje con la inmigración como punto de partida en las campañas electorales me parece que es mal. Y eso provoca confrontación entre los autóctonos y los inmigrantes. Y con mi hermana, ya que me ha llamado hermano, en cuanto a nuestros hermanos que votan PP, no votan porque tienen más trabajo con PP, votan porque nuestra ideología, nuestra cultura desde nuestra tierra es muy conservadora. Es muy conservador. Entonces, pensando de ello, la gente vota en PP porque tiene una ideología un poco más conservadora que nuestra. La gente no votaría cuando se escucha que un partido apoya matrimonio de gente del mismo sexo. La gente no lo entiende y no lo entenderán las próximas décadas. Por lo tanto, votan por la ideología, por su cultura, que es mucho más conservadora, más que puesto de trabajo. Porque ellos no entienden por qué. Mayoría no entiende por qué no hay trabajo. Mayoría no entiende por qué no hay trabajo. Entonces, los españoles votan porque cuando consigo mi marido trabajo, mi esta vota la persona. Pero de verdad, no es realmente porque consiguen puestos de trabajo. Habrá algunos, por algún favor, que yo conozco mucha gente que son conductores de camión en la comunidad de Madrid, que le dan casa de protección, hombre, y le dan, camión de coche de basura, pues votan allí. Pero no porque de verdad que si algún favor, sí, lo votan por allí. Es lo que quería aclarar. Muchas gracias.
Quedan dos palabras, una y otra. Si la pides tú, tres.
Buenas tardes. Yo soy Miriam de la Asociación Rumiñahui. Un poco quería preguntar, al responsable de la Caixa, que a mí me preocupa un poco, no me preocupa, pero ahí aparece un estudio sobre las mujeres y los cuidados, pero yo creo que sobre todo se está invisibilizando el tema del servicio doméstico, del empleo del hogar. Yo creo que es necesario visibilizar ese espacio de trabajo porque es un nicho laboral. Al final, aparte de que se dedique a los cuidados, a las mujeres no se les está pagando en equiparación al tema de cuidados. Es decir, últimamente, por el tema de la crisis y por el poco trabajo que hay, pues muchas mujeres que ya pasaron, porque bueno, eso ustedes conocen, que las mujeres migrantes cuando llegamos para regularizarnos, nuestro primer canal para entrar al mundo laboral es el servicio doméstico, el empleo del hogar, y eso creo que lo sabemos todas, y desde ahí partimos y nos regularizamos. Resulta que ahora con la crisis económica, muchas mujeres que ya han trabajado en empresas, en otros sectores profesionales, regresan de nuevo al servicio doméstico, y resulta que el servicio doméstico es un, yo hablo ya de esclavitud permanente, sobre todo el régimen interno, y yo creo que es importante decirlo, y que esos estudios aparezcan, porque hablamos claro de la convivencia, de la interculturalidad, que eso a mí me parece sumamente importante, pero también me parece importante que en todos los estudios que se realice se tomen en cuenta las mujeres del servicio doméstico, porque es una realidad y no la podemos esconder. Aquí hay muchas mujeres que hemos trabajado en el servicio doméstico, mujeres que están trabajando en el servicio doméstico. Yo estoy haciendo intermediación con las mujeres del servicio doméstico y resulta que las ofertas son vergonzosas y eso no se regula, y eso no se analiza y eso no se estudia. Por eso creo que es importante, tanto que hablamos de integración, que también estemos las mujeres, que las mujeres participemos, y cuando hablamos de políticas, de los votos, de los partidos, yo invito que tanto mujeres y hombres, y sobre todo las mujeres, pues participemos en la política, que no nos asustemos, que yo creo que es el derecho que tenemos. En este país tenemos esa opción, ya que en nuestros países que hemos venido, pues por los sistemas machistas que había, no nos dejaban hacerlo, pues aquí hay esa posibilidad. Yo creo que es importante también que nosotros empecemos a aprender a hacer política desde la casa, con nuestras familias, a hacer política con nuestros vecinos y hacer política aquí, en nuestra ciudad. Y bueno, sobre todo eso, solamente reafirmar que las mujeres del servicio doméstico están presentes y que tienen que estar presentes en los estudios y que no lo podemos tapar con un dedo. Es una realidad, es un trabajo precario y que la mayoría de mujeres están volviendo y hombres también. Gracias.
Gracias, soy Constanza de Casa de Rumanía de Leganés. Quería contestarle al señor que hablaba de clases de lengua, cultura y civilización en lengua materna. He contestado a esa pregunta a varias personas de nacionalidad árabe, pero hoy tengo la oportunidad de contestar en este cuadro oficial. Sí, en Leganés hay un programa de lengua, cultura y civilización rumanas. Y es verdad que desde la Concejalía de Educación os han dicho que esto se arregla a nivel muy alto. Es un programa que se ha concertado después de un convenio, de hecho, entre el Ministerio de Educación de Rumanía y el Ministerio de Educación de España. Los profesores que trabajan en este programa reciben su sueldo desde el Ministerio de Educación de Rumanía. España, la que pone a disposición de los profesores y niños rumanos la infraestructura. Eso quería contestarle. Es verdad, no es una respuesta sin fondo. Es así. Muchas gracias.
Buenas tardes. Me llamo Canotti. Soy con mi amigo aquí. Se llama Juan. Soy de Kenia. Él es de Congo. Yo quiero hablar de que integración es posible si tenemos la voluntad de hacerlo. Por ejemplo, yo he estudiado solo español ahora casi 6 meses. Cuando yo vine a España, no sabía ningún inglés. Pero ahora puedo escuchar, puedo seguir, puedo hablar con la gente, no perfectamente, pero puedo, ¿sí? También en la clase de ayuntamiento de Santiago, mi profesor está aquí, Elisa, Constancia, son buenos. Tengo amigas, amigos de Marruecos, de todo sitio. Esa es una integración, ¿sí? Los políticos, los que trabajan con los inmigrantes, todas cosas son posibles. Tenemos que ver otra gente como la gente, como humana. Todo pueden cambiar para ser buenas personas. Si todos de vosotros, todos, También podemos aprender que los inmigrantes que vienen aquí, no todos vienen para traer problemas. Algunos vienen probablemente para estudiar, regresar a ayudar a otros en sus países. Sabes que en nuestros países no tenemos oportunidad como aquí. Como yo estoy aquí para estudiar, probablemente voy a volver en mi país para ayudar a otros. En mi país tenemos españoles que viven en Kenia, ¿sí? Yo creo no muchos keniatas saben hablar en español. Si yo voy a volver a Kenia, enseñar a otros a hablar español. Cuando tú ir a Kenia o vayas a Kenia, tú vas a tener un buen tiempo en Kenia, tú vas a encontrar una persona que puede hablar contigo en español. ¿Sí? ¿Esa es integración?
Sí.
¿O no?
Sí.
Sí. Si vosotros vemos el mundo en un modo más alto, para no ser en guerra entre cada uno, es posible ser en guerra por una pequeña cosa, muy pequeño. Los españoles probablemente son buenos tecnológicamente. No tenemos en Kenia no tenemos gente con tecnología. Tú pueden venir a Kenia a trabajar y ayudarnos en tecnología, sí. Pero también los keniatas tenemos una cosa, es bueno, probablemente correr, podemos correr. ¿Por qué no podemos venir a España a correr? ¿Por qué no? Si yo puedo jugar fútbol mejor que un español, ¿por qué no viene a España a jugar fútbol? Esa es integración. Podemos aceptar cada uno de nosotros, vivir en armonía. Yo no veo ningún problema. Gracias. También quiero dar gracias a todos mis profesores, Santiago, Rosa. Por primera vez yo fui a Segovia. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Marilu Carranza, de la revista Somos Latinos, soy peruana. Definitivamente este debate me está enriqueciendo mucho, bastante. Se ha tocado muchos temas, político, social, cultural, pero yo creo que acá hay algo muy importante que no debemos olvidar los que venimos de fuera. Yo radico aquí en Leganés, 11 años, tengo la nacionalidad, tengo una niña ya nacida en Leganés. Tengo dos hijas ya mayores, a ellas siempre les digo que debemos respetar el país de acogida que nos ha abierto los brazos. Es como que si fuéramos a una casa y en la casa donde nos van a recibir, lo que van a esperar es que nos portemos bien. Entonces esa parte de que dice intercultural, yo creo que nos corresponde a nosotros de los que venimos fuera demostrar que nosotros podemos integrarnos con todos los que viven ya aquí. No sé si me dejo entender. Portarnos bien, demostrar que valemos. Que no todos venimos a hacer trabajos menos, venimos con una carrera a nuestras espaldas, con muchos años de experiencia. Yo me he tenido que hacer autónomo porque me he labrado mi propia fuente de trabajo. Dirijo mi propia revista. Tengo los sábados un programa de radio. Soy corresponsal para la cadena de radio más importante de mi país. Y lo digo con mucho orgullo. Tengo más de 30 años de ejercicio en el periodismo. Entonces, yo lo que le digo a mis hijos es eso. Ustedes mismos se van a labrar su futuro aquí, en la China, en Estados Unidos, a donde vayan. Pero eso sí, tienen que demostrar que son buenas personas y buenos profesionales. Yo creo que eso es lo más importante. y no crear estereotipos sobre todo eso. Y mañana va a ser un día muy importante para todos nosotros y demostrar que valemos. Muchas gracias.
Bueno, yo si me permitís quería deciros que me han gustado mucho todas las aportaciones, me han enriquecido mucho. Sobre las clases de árabe sí que voy a informarme y voy a hacer todo lo posible por saber cómo está ese tema y qué posibilidades tenemos desde el ayuntamiento de favorecer el. Sí que quiero decirte que más allá de casos concretos de gente que está en el paro, yo te puedo decir que ahora mismo el paro yo creo que es lo más importante y el gran problema que tenemos en España, pero que lo tenemos todos, españoles y no españoles. O sea, yo creo que es en lo que estamos trabajando y la principal preocupación que tenemos ahora mismo todas las administraciones, intentar que este país siga avanzando y salga adelante, porque estamos pasando un momento realmente difícil. Entonces, pues bueno, más allá de casos concretos que yo no conozco ni te puedo decir exactamente, sí que pues expresarte ese compromiso que yo creo que tenemos todos los que trabajamos en el tema público por el empleo. Y lo que sí te digo y lo que sí te pido y lo que sí que me parece fundamental es la educación. O sea, antes se ha dicho en esta mesa que hay unos índices de abandono escolar importantes entre la población inmigrante. Yo creo que esto es muy importante. O sea, acceder a la educación es un derecho y es la puerta a unas mayores posibilidades de empleo, a unas mayores posibilidades de calidad de vida, y yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Facilitando que no haya abandono escolar. Yo creo que es una de las cosas más importantes que ahora mismo tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, yo también hay otra idea que se ha dicho en esta mesa y que me ha gustado mucho, y es que la idea es que todos somos personas que compartimos pues los mismos problemas en el fondo, o sea, que cada uno somos como somos y que compartimos los mismos problemas en el fondo, y yo creo que bueno, que a partir de ahí la interculturalidad yo creo que debe ser eso, ¿no? O sea, el intentar comprendernos cada uno como somos. Y bueno, o sea, también me ha gustado mucho la aportación de que bueno, que intentemos ser buenas personas, buenos profesionales y trabajar. Yo creo que eso es fundamental y que eso es en lo que estamos todos. Yo ahora quería, pues bueno, dar la palabra a los miembros de la mesa, pues para que ellos hagan alguna aportación final, y si os parece ya concluimos el debate. No sé, Juan Carlos.
Bueno, yo para no levantar muchos estereotipos voy a hacer una confesión pública. Yo no soy buena persona, soy como los demás. A mí sí me surge una reflexión. Muchas veces pedimos a los políticos y a la política que hagan cosas, que digan, que se posicionen, y yo en este tema sinceramente no estoy de acuerdo. Yo creo que cuanto más callados estén, más ganaríamos todos, ¿eh? Porque lo digo con sinceridad, este no es un tema de hablar, es un tema de trabajar. Y muchas veces las palabras calientan el ambiente y se dicen mal, da igual de qué partido. Yo he oído a candidatos de un partido que son ministros, no voy a decir de qué partido, decir barbaridades de la inmigración, y son de un partido de izquierdas, y he visto a gente de derechas decir bondades de la inmigración. Quiero decir, eso también es un estereotipo. Mejor que los políticos estén calladitos. Otra cosa que quería decir, y esto es solo a título de información porque ha salido, es cierto, en algunos ayuntamientos, en este, en Fuenlabrada, a los inmigrantes les están tratando de forma discriminatoria en el tema del control que se hace de la prestación del desempleo. Les piden un papel que legalmente no se puede pedir, que es el pasaporte. No sé si hay un funcionario aquí de ese servicio que sepa que hay organizaciones dispuestas a querellarse con ellos. No se puede pedir el pasaporte para verificar si una persona ha salido del país o no, sencillamente. Y si se pide, no se tiene que entregar, no es una necesidad de entregarlo. Miren, yo creo que hay tres estrategias en este caso, porque es muy grave. Se deniega a la gente la prestación de desempleo porque salió del país sin saber que no puede salir, pero eso no es lo más grave. Como es, negarán también el permiso. Y eso lo hacen funcionarios muy concretos de dos ayuntamientos muy concretos, Leganés y Fuenlabrada. Hemos hablado con la dirección provincial y lo siguen haciendo. Hay tres estrategias. Una, niéguense por escrito, que les den por escrito el papel donde les exigen ese documento que no les pueden pedir, niéguense a darlo por escrito, o díganles que no lo tienen, que como no pensarán salir nunca de aquí lo han tirado al río o cualquier cosa que se les ocurra, por escrito, estrategia uno. Estrategia dos, efectivamente a los españoles que se van de vacaciones no se les pide ningún papel que acredite que han estado en Madrid esperando por si les llaman a la oficina de empleo, que no les van a llamar nunca, y eso se llama discriminación, y a esos funcionarios, conforme a nuestra legislación, se les puede imputar por delitos de discriminación. Y tercero, si las cosas se ponen muy mal, yo les doy otra idea mala, les dije al principio que era mala gente. Miren, denuncien a los españoles que sí se van, a ver si así dejan de pedir los papeles a los extranjeros que sí se van. ¿Sí? Yo lo digo porque me parece que es una cosa muy grave. Hemos intentado ponerle solución por las buenas, pero sigue ocurriendo en estos dos municipios. Yo con esto ya... ¿Sí? Si te puedo contar no uno, sino 100 casos de esos, son muy graves y ya está bien. Que es evidente. Que es así, pero no se puede pedir ese documento y hay otras vías, ¿eh?
Javier, si te parece.
Sí, bueno, muy breve. Yo, bueno, lo que quería señalar un poco es, cuando se ha hablado, ¿no?, de partidos y tal, yo creo que los ciudadanos, ¿no?, tenemos que estar por encima, como he dicho, de las luchas de los partidos. Y obviamente sí, yo creo que es importante que los políticos sí que gestionen y hablen, pero hablen efectivamente con juicio, ¿no? Y decir eso, que yo creo que la lucha contra el racismo es algo que no debería ser ni de izquierdas ni de derechas, sino algo, una lucha de la democracia, ¿no? De toda persona que cree en los valores democráticos y efectivamente lucha contra la discriminación. Eso es lo que quería señalar, nada más.
Juliana. Sí, lo adicional que quería aportar es que me ha gustado mucho ir entre el público eso de que la palabra la tiene el ciudadano. Lo que yo quería contaros, sobre todo con la ponencia que os he dado, es mostraros dos ejemplos muy concretos de dos personas que han empezado a jalonar una revolución que en sus países ha cambiado las cosas. Las redes sociales tienen ahora mismo un poder que trasciende las fronteras, que trasciende desde el municipio en el que vivimos, el país, etcétera. Se pueden cambiar las cosas desde ahí. Es una herramienta muy útil para conseguir voces de apoyo, para movilizarse, para comunicarse, para denunciar. Es una estrategia que bien, una herramienta que bien manejada puede dar muchísimos frutos. Así que yo os invito, y estaría muy bien si desde los ayuntamientos o desde, bueno, muchísimas organizaciones que están dando ahora cursos, está bien ponerse al día en este tema. Un blog puede llegar más lejos de lo que muchísima gente se imagina. Empezar a contar esos casos, por ejemplo, son casos que la sociedad española en general no conoce, son problemas locales que no trascienden, que los medios tradicionales, digamos, hacen un poco la vista gorda, los tratan muy por encima, pero también que sepáis que hay muchos medios, bueno, muchos no, pero hay un par, por ejemplo, Periodismo Humano, Frontera Day, son blogs, medios que han surgido en Internet y que ahora mismo le están dando la voz a esos que por lo general no la tienen. O sea que también recurrir a ese tipo de medios, tocar la puerta, estarán dispuestos siempre a escuchar. Y un blog, un contenido en una red social, unos Twitter, unas cuentas en redes sociales jalonadas con información valiosa y pertinente pueden llegar más lejos de lo que mucha gente se imagina.
Bueno, yo simplemente quisiera... quisiera agradecer las aportaciones que ha hecho las personas de presentes en la sala, porque han sido realmente muy ricas y yo creo que han puesto el dedo en la llaga de cuestiones esenciales. Y con esto me quiero remitir a uno de las ideas que se ha planteado de en qué medida la ciudadanía promueve una interculturalidad y cuál es el diálogo con políticos. Bueno, yo a diferencia de lo que dice Juan Carlos, claro que creo que los políticos deben hablar y también claro que creo que los ciudadanos debemos hacerles hablar. Una de las cosas para mí más importantes que ha habido tanto en Egipto, en Túnez, como en España, es que se está volviendo a recuperar el sentido más puro y adecuado de la palabra política. Uno de los problemas que habíamos tenido era que identificábamos como sinónimo de política partidismo, y son dos cosas distintas. La gente puede tener su militancia política en un partido, pero no toda la militancia política o todo el debate político se da en el seno de los partidos. Los partidos son una institución más fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Tienen que ser, porque son nuestros representantes, receptores y escuchantes de las demandas de la ciudadanía, que lógicamente se reflejan en los procesos electorales, pero no solo. Entonces, en la medida en que ese debate se genere en la ciudadanía y haya debate político, muchos temas se pondrán en la palestra. Y sí es cierto que hay una cosa que es importante, a veces se utilizan discursos incendiarios. Creo que los mismos partidos políticos, insisto, de cualquier signo político que tengan, deberían dar un serio toque a las personas que dentro de sus respectivas fuerzas hacen esto, porque prender la mecha y encender el fuego es muy fácil, apagarlo es muy difícil. Y si dicen que es caro invertir en interculturalidad, invertir en resolver desórdenes sociales fuertes es mucho más caro. Entonces es importante que se recobre ese espíritu de diálogo en doble dirección, que podamos hablar y ser escuchados, y que también a la vez escuchemos a lo que tengan que decir nuestros representantes, que también son legítimos. Es decir, porque hoy ha habido una situación electoral, mañana puede haber otra, porque en definitiva sí es cierto que con el voto la gente también se posiciona y es importante escuchar ese mensaje. Cuanto a la ideología de los votantes de origen extranjero que ya tienen derecho al voto, pues que tengan la que les dé la gana. Que tengan la que les dé la gana. Quien quiera votar a un partido de derechas, que vote uno de derechas. Quien quiera votar uno de izquierdas, que vote uno de izquierdas. Esa es la democracia, ¿no? Y finalmente quisiera referirme a la pregunta que me hacía Miriam directamente de Rumiñahui. Sí, es cierto que es un dato importante, viene reflejado en el estudio con datos muy concretos de esta situación, que es una de las más lacerantes dentro del mundo del trabajo de la población inmigrante. Fíjate, Miriam, en el año 2004 hubo en total de afiliados 76.148 personas de origen extranjero, mujeres hablamos, frente a 108.000 españolas, porque fundamentalmente es un mercado absolutamente feminizado. En el año 2005, que fue cuando se produjo la regulación extraordinaria, se pasó de 114.000 españolas a 250.222 mujeres de origen extranjero. Eso fue muy interesante, porque parecía que se abría realmente el cambio para reconocer una figura específica de la seguridad social y un estatus específico para estas personas, y el reconocimiento de unos derechos y su visibilización. Bueno, pues en el año 2007 hemos vuelto a 173.000, ha habido un bajón de las mujeres extranjeras, y a 113.000 se ha mantenido constante de las mujeres españolas. Yo creo que esto es una llamada de atención muy grande, porque, como tú muy bien has dicho, la invisibilización es lo peor que puede suceder para cualquier tipo de exclusión. Ha pasado con el tema de mujeres durante muchos años y de la igualdad entre hombres y mujeres, ha pasado con el tema de discapacitados, está pasando con el tema de población inmigrante. En general, todo lo que no se vea no existe. Y ese es un trabajo también muy ciudadano, el que estos datos se hagan públicos. Yo pongo a tu disposición la consulta de estos datos, porque realmente hay que difundirlos y hay que conocerlos.
Bueno, pues para terminar quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en la mesa y sobre todo a vosotros por vuestra asistencia y por vuestras aportaciones, que han sido muy enriquecedoras. Y bueno, ya sabéis que este fin de semana en la Plaza Mayor pues hay actuaciones y bueno, un festival pues para todos. Muchas gracias.